puede valer un dineral. Yo siempre me he preguntado lo mismo, claro. Supongamos que lo pagas, claro. Supongo que eso sabe...
Esperemos.
A gloria. Esperemos. Porque de lo contrario, ¿qué dices tú? Bueno, ¿y esto? Porque hay piezas de fruta que a veces las compras de la forma así como más tal y de repente dices tú, ¡guau! ¡Wow!
Es muy subjetivo, claro.
¡Qué delicia!
Hay veces que la fruta que compras es que te la venden allí mismo en la granja o
Sí. Y que puede estar súper deliciosa y luego, pues al final, pero claro, suponemos que merece la pena, como tomarse el típico café que vale un ojo de la cara y resulta que a lo mejor lo tomas tú más rico en casa en
tu
humilde cafetería italiana, ¿no? A saber. Pero bueno, ¿se puede pagar una fortuna por una fruta? Sí. Y puede ser un objeto efectivamente de deseo. ¡Qué curioso! Fruta como ninguna. Esto me interesa también porque estamos en una época, estamos además con las astenias otoñales y esto es necesario. Para que no te canses, que es algo que te levanta los brazos para que no tengas que esforzarte.
Sí, además esto va a generar...
Estamos en las confidencias del amigo invisible aquí en Radio Voz. ¿Qué pasará? ¿Qué será esto?
Primera edición de la temporada.
Primera edición de la temporada.
Hablando de uvas.
¡Qué peligro!
Bueno, pues ahora esto no tiene nada que ver con las uvas.
Dale.
Pero es la historia de un hombre de 31 años del Reino Unido que trabaja como experto de colas en su tiempo libre.
¿Perdón?
Pasando horas en largas colas para gente rica que está demasiado ocupada como para hacerlo ellos mismos.
¿Qué dices?
Durante los últimos 3 años, bueno, ya más, Freddy Beckwith, un escritor de ficción histórica de Fulham en Londres,
ajá,
ha estado complementando sus ingresos mensuales esperando en la cola para clientes adinerados por una suma de 20 libras por hora. Beckwith dice que hacer cola se ha convertido en un arte y que fácilmente pasa horas haciéndolas siempre que alguien pues esté dispuesto a pagarle por ello. De hecho, le encantaría poder convertir este servicio en su trabajo a tiempo completo. Porque, claro, le da mucha pasta sin hacer nada, básicamente.
Yeah.
Beckwith enumera sus servicios en la página TaskRabbit y dice que la mayoría de sus clientes son personas adineradas que no tienen tiempo para hacer cola o no se molestan en hacerla.
Oh.
La mayoría de sus trabajos implican hacer, pues eso, tiempo para conseguir entradas en eventos y espectáculos populares. Y aunque el verano es definitivamente la época de más actividad, también pues ha tenido que hacer cola al aire libre en pleno invierno.
Oh.
Dijo que una vez trabajó 8 horas haciendo cola para la exposición de Christian Dior en el Museo de Victoria and Albert en Londres para unos clientes mayores que, claro, no podían
estar todo
ponerse
ahí
todo este tiempo en la cola.
Claro.
El hombre explicaba que la cola en sí fue de solo 3 horas, pero que también le pidieron, como parte del servicio, que recogiese las entradas y que esperase a que ellos llegasen de casa.
¿Ah?
Así que estuvo horas y horas recorriendo el museo por 20 libras a la hora. En un buen día, este chico puede ganar hasta 160 libras, pero bueno, confiesa que eso casi nunca sucede, ya que, bueno, pues significaría que tendría que pasarse todo el día haciendo cola. Pero bueno, aunque no le pague lo suficiente como para convertirlo en su trabajo de tiempo completo, Beckwith dice que la flexibilidad que le ofrece pues es una gran ventaja y puede pues añadir pues estos beneficios a su sueldo.
Pues yo lo veo practiquísimo, además, porque es verdad que muchas personas, a lo mejor, que tengan su horario de trabajo, no podrán permitirse a lo mejor ir a eventos o realizar a lo mejor alguna compra para la que tengas que hacer cola o comprar alguna entrada que requieras y tal, y si lo hace alguien por ti, pues me parece muy bien.
Incluso ahora, por ejemplo,
yo no sé
si sabéis la polémica del tema de Oasis, que la gente se puso horas y que al final no pudieron comprarlo. Bueno, pues tú imagínate, claro, tú tienes que estar ahí con el ordenador esperando, pues tienes a alguien que te lo haga.
Que te lo haga, efectivamente.
Y que te dé la buena nueva de si sí o si no.
Oye, pues me parece un servicio como muy interesante, ¿eh? Y yo creo que bastante útil, efectivamente. Y bueno, pensando, por ejemplo, eso, en personas que no puedan a lo mejor estar mucho tiempo de pie o que tengan alguna otra actividad y que, bueno, pues puedan también, pues esperas a que llegue y, bueno, pues te pago el tiempo que sea, el tiempo que tengas que hacer tu cola y luego ya te relevo yo. Pues me parece utilísimo.
Ah,
y ha visto un nicho
de
mercado.
De carros y estas cosas.
Efectivamente,
o sea,
nicho de mercado.
Sí,
claro,
sí.
Así debe ser. Bueno, así empezamos, ¿eh? La temporada de las confidencias del amigo invisible. El mundo sigue girando, nosotros aquí a lo nuestro, pero la verdad es que hay ideas, propuestas.
Hay que dónde sacar, sí.
Es verdad. Y bueno, hoy hablamos de objetos, hablamos de emociones. Y hablando de música, hablamos de música que nos emociona. Corría el año 1984. Una mujer maravillosa llamada Chaka Khan editaba su 6º álbum de estudio, I Feel For You, que fue una de las canciones también más conocidas de aquella época. En aquel álbum había un tema titulado Through the Fire, que no hubiera más imaginado entonces que un tipo que me chifla, que se llama Charlie Puth, convertiría en esta joya.
In your eyes and I can see red love's a dangerously. You're not trusting your heart for anyone. You tell me you're gonna play it smart. We're through before we start, but I believe that we've only just begun. When it's this good, there's no saying no. I want you so, I'm ready to go. Through the fire, to the limit to go on. For just to be with you, I'd gladly risk it all. Through the fire, through whatever come what may. For just to love it, take it all away, right down to the wire, even through the fire.
¿Sabes qué me pone los pelos de punta todas y cada una de las veces que la escucho?
Es
increíble, es increíble. De hecho, nos merecemos escuchar lo que hace ahora con la voz. Escuchad, escuchad.
Venga. Just to be with you, I'd gladly risk it all. Through the fire, through whatever come with me. For a chance to love you, I'd take it all away, right down to the wire. Even through.
Me declaro fan de Charlie Puth. Es un tío espectacular, espectacular. Sí,
sí.
Buen instrumentista, tiene lo que llaman perfect pitch. De hecho, es conocido precisamente porque, bueno, es un músico extraordinario y tiene una capacidad increíble. Tiene escucha perfecta, ¿de acuerdo? Bueno, es una característica bastante peculiar que tiene alguna gente, que es capaz de, a lo mejor, escuchar este sonido, esto, y de repente convertirlo en, o sea, dice, es tal nota. La calla, o sea, la pilla al momento. Y entonces le permite, pues incluso convertir pues objetos cotidianos en instrumentos. Claro. Y le he visto hacer algún ejercicio, por ejemplo, de coger una taza, coger la nota y hacer un ritmo, hacer ya una base con el sonido de una taza. Y lo reverbera, lo prepara. Bueno, impresionante.
Son genios, ¿eh?
Algo absolutamente increíble. Bueno, soy fan. Esta versión la hizo, por cierto, para un programa de la BBC, de uno de los programas de radio de BBC Two, concretamente en el año 2016. Fíjate, qué maravilla.
Es que además hay ciertas canciones que tienes que tener mucho cuidado para versionar.
Pues sí.
Y esta es una de ellas,
yo creo,
porque además Chaka Khan,
imagínate,
pero la ha hecho
la borda,
suya propia.
La borda, es una auténtica maravilla. Estamos en las confidencias del Amigo Invisible, seguimos aquí en la noche con Esther y en Radio Voz, empezando la temporada, y hoy hablamos de emociones, de música que nos emociona, de objetos que nos emocionan, y de historias presumiblemente curiosas también. Esto es muy interesante. El otro día mantenía yo una pequeña discusión con un oyente, lo digo por lo de hay que controlar, porque hablábamos de que en España se va a bajar la tasa mínima de alcoholemia.
Okay.
Sí, entre otras cosas porque ya sabíamos que si bebes no conduzcas y que la tasa ideal sería siempre cero, pero hay gente que, claro, como hay una mínima, pues claro, de entre la mínima y lo que me apetece, pues bueno, pues y como yo tengo tolerancia al alcohol, pues
es personal,
claro, tal.
¿No?
Bueno, pues Esther, van a bajar la tasa. Yo le decía a esta persona, pero había una tasa, ¿no se supone que si bebes no conduzcas? Y si tomas cierto los medicamentos que te producen somnolencia no debes conducir y tal y cual y todo aquello que ya sabemos, pues mira, estamos en la radio, tasa ideal cero. A partir de ahí todo lo que sea, incluso lo que diga nuestra querida DGT, pues claro, ya está por encima de lo que sería lo razonable, ¿no? Por eso me gusta lo de hay que controlar, porque sí, me temo que hay que controlar porque la gente descontrola bastante, aunque no sé qué es lo que hay que controlar.
Además, hay incluso dispositivos para personas que han tenido problema con la alcoholemia que necesitan hacer como soplar en una maquinita en el coche para que puedan encenderlo. Debería mucha gente tener
Por ejemplo, lo que pasa es que mucha gente no podría mover el coche. Y si no, como en otros países, el conductor designado, ¿sabes? El designated driver y nada.
Sí,
llamas
a
otra persona que conduzca por ti y nos evitamos algunos disgustos que nos llevamos últimamente.
Un taxi. Que
pues ya está. Tan
pues
ricamente.
Mira, una moto. Una moto que te lleve.
Lo digo yo por aquello de que el título dice hay que controlar.
Pues esta es la versión para la gente que, pues eso, para la gente que está adicta al shopping emocional, porque se llama iBag 2. Es un bolso programable digitalmente diseñado para parpadear y vibrar cuando se alcanzan las zonas de gasto peligroso e incluso se bloquea automáticamente si los adictos a las compras ignoran todas estas discretas advertencias.
¡Hala!
Lanzado por la compañía digital de finanzas personales Finder.com, el iBag 2 es el resultado de un esfuerzo conjunto de un equipo liderado por mujeres y ingenieras de la firma de robótica Colmac Robotics en Irlanda y la reconocida diseñadora de moda Jehova Rodríguez. Finder afirma que ha creado productos únicos para ayudar a controlar y frenar el gasto impulsivo y evitar el remordimiento del comprador. El iBag 2 viene con una serie de funciones integradas que recuerdan a los compradores sus objetivos de gasto cada vez que sacan la cartera. E incluso se bloquea automáticamente cuando creen que son más vulnerables. Por ejemplo, la función de seguimiento GPS.
Quiero comprar estos zapatos y, el bolso, y tu bolso no te deja.
Te vibra.
Y se te cierra. Pues, ¡no!
Entonces el GPS, que lleva el chisme, permite que el iBag 2 sepa cuándo estás acercando a una de tus zonas de gasto vulnerables preprogramadas, por lo que puede advertirte mediante luces intermitentes. O sea que si te acercas a la tienda de Fendi.
Y te defendí de tu propio yo.
Un sistema conectado a luces de LED y motores de vibración también envía advertencias discretas cada vez que buscas tu cartera. Busca la cartera y empieza a saltar como loco. Y bueno, cuando ya se pone la cosa muy, muy seria, te bloquea completamente el cerrojo, claro.
Sí.
Se utiliza un campo magnético para unir dos placas de acero que bloquea el bolso cada vez que el temporizador incorporado señala tus momentos de gasto más vulnerables durante el transcurso de un día o cuando vas a una de las zonas, como decía, comerciales. El bolso inteligente también viene con un banco de energía de carga rápida con dos puertos USB, uno para cargar el bolso y otro para cargar tu teléfono, así como una batería de respaldo conectada a un microprocesador. El iBag 2 facilita a las personas la gestión de sus finanzas personales a través de esta tecnología inteligente. Sin embargo, claro, los creadores de este artículo agrega que si bien el iBag 2 te ayuda a ser más consciente de tus gastos, que es solo una solución a corto plazo, ya que la responsabilidad, al fin y al cabo, es tuya de gestionar tus tarjetas de crédito. El precio son $5,000 ya para el bolsito y espero que sea mono. Pero bueno, claro, es lo de siempre, ¿no? Es tan efectivo como la persona que lo...
Que lo diseñe.
Claro,
luego
que lo
dices, mira,
claro,
no me dejes gastar en tal sitio, pero claro, luego al final acabas gastando en otro.
A tu gusto, ¿no?
Claro, entonces para que te dé la sensación de que no vas a gastar, entonces te autocontrolas y tal. Yo ahí le veo varias armas de doble filo y luego, ¿y qué pasa si efectivamente tú has decidido que sí, pero resulta que el bolso te dice que no? Vamos a acabar peleándonos con la inteligencia artificial.
Y si tienes que pagar el billete del autobús y no te deja.
Por ejemplo.
Claro,
ahí veo ciertas dificultades por esto, porque claro, como las máquinas, pues efectivamente, luego tienen vida propia, pues habrá que ver si efectivamente, bueno, en fin, le veo ventajas y le veo posibles problemas. Y esa es otra, a lo mejor es mono o no, a lo mejor es un bolso como
imagínate
feo.
Es un...
Por lo cual, dice, lo dejo en casa.
Un cardo.
Claro, entonces ya no te lo pones, con lo cual ya no te sirve. En fin, hay muchos problemas derivados de esto. Pero bueno, en fin, hay que controlar, eso sí que es cierto, y vamos a intentar pues controlar también lo que puede ocurrir en este otoño. Me interesa algo para nuestras mascotas. Yo que le compro, lo reconozco, collares así bonitos. Tengo ahora mismo tengo unos que tiene unos dibujitos que pone Cool Cats, porque mis gatos son muy cool.
Muchísimo.
Cool Cats, y cada uno lo lleva de un color distinto. Entonces yo los identifico en cualquier caso, pero bueno, Garfi, por ejemplo, lo lleva rojo, Agata lo lleva morado, Calimera lo lleva rosa.
Cada uno
lleva
tiene su propio estilo
de naranja, Zapé también, morado también.
Influencer, total.
Sí. Y Olivia lo lleva fucsia también, sí.
Perfecto.
Creo que ya no me queda. Negrita lo lleva naranja también. Sí, cada una de ellas.
Bueno.
Sí, les queda muy bien. Y pone Cool Cats. O sea, yo en ese sentido también, y les compras mantitas bonitas y comida así como guay, paté de no me acuerdo qué, lenguado y esto y tal. Pero, ¿qué vamos a comprar para nuestras mascotas hoy?
Bueno, pues esto no sé si irá por los mismos tiros, pero bueno, yo te cuento la historia de Greg Miller, que es la prueba viviente de que una idea loca a veces puede convertirse en pura genialidad.
A ver.
Este hombre es el inventor de Neuticals.
Neuticals.
Unos implantes de silicona para perros machos que reemplazan los testículos después de la castración para que no pierdan su aspecto masculino. Y gracias a estos testículos falsos es millonario. A Miller se le ocurrió la idea de un reemplazo puramente cosmético para los testículos de los animales a principios de los años 90 ya. Cuando compró un cachorro de sabueso llamado Buck, al cual pues se negó a castrar simplemente porque no quería someter al perro a una cirugía. Pero después de que Buck desapareciese durante 4 días persiguiendo a las perritas en celo, pues el inventor cambió de opinión, claro, porque se dio un sofocón cuando pensaba que el perro no iba a volver. Entonces no quería volver a perderlo, entonces dijo, pues habrá que castrarlo. Pero aún así también quería que su perro, Buck, mantuviese su aspecto masculino. Aspecto natural otorgado por Dios.
No me lo puedo creer.
Por lo que le preguntó al veterinario, cuando fue a castrar, si alguien había fabricado los implantes de testículos. Claro, el veterinario se carcajeó.
Claro, le dijo, pero usted está mal de la cabeza, ¿qué le pasa? Claro, ahí.
El veterinario básicamente le dijo que era la cosa más tonta que había oído nunca. Pero Craig sabía que yo, él sé que le
había visto
la mosca,
un nicho
había
de
visto
mercado.
Ahí una,
si a mí
una,
me parece, a lo mejor a más gente también.
Y lo creas o no, el mismo veterinario que le dijo a Craig que era una
tontería.
Una tontería. Al poco tiempo lo llamó. Claro, se quedó rumiando con el tema. Y nada, pues se puso en contacto con él para decirle que había cambiado de opinión y que quería trabajar con él en un prototipo. Y así fue como nacieron los Neuticles. O Neuticles. Las pelotas falsas para perros.
¡Qué fuerte!
Mundialmente famosas.
¡Ay, ay, ay!
O sea
ay,
que
ay.
Nada, el Greg le dijo recientemente a la NBC que él y otros 32 inversores locales pusieron unos $100,000 en el desarrollo de las primeras pelotillas de plástico. Todo el mundo le decía que era la cosa más loca que habían oído nunca y algunas empresas se negaron a colaborar. Pero él sabía que su idea, creía en ella y agotó todas las tarjetas de crédito y muchas hipotecas de su casa solo para hacer realidad. Y después de probar los primeros prototipos en 30 mascotas sin ningún problema, el primero, comercialmente disponible, se vendió en el 1995 ya.
Hola.
Durante los primeros 3 años, Miller no sabía si los Neuticles llegarían a ser tan populares como había soñado, pero simplemente trabajó duro, muchísima publicidad gratis, muchísimo producto gratis para irlo promoviendo. Y pues nada, se han convertido a aparecer en el accesorio que tenía que tener todo.
No contaba yo con esto, pensé que nos iba a vender, no sé, laca de uñas para las enanas, pero...
Al principio estaban hechos de plástico y hacían al parecer un ruido extraño por el perro.
Ay,
imagínate.
Palulis, claro.
Pero bueno, la gente se quejaba de que pues, hacía un ruido un poco extraño, pero lo cambiaron a materiales de silicona y fueron ya el Nova Más.
Anda.
Y bueno, pues afirma haber vendido más de 500.000 Neuticles en los últimos 25 años y eso lo ha convertido pues en millonario. Y desde entonces pues ha ampliado su negocio ofreciendo testículos falsos para gatos, caballos y toros, claro, en tamaños proporcionales. Incluso vendió un par de testículos gigantescos de silicona para un elefante en un zoológico. Te dejo ahí con esta imagen.
La locutora está con la boca abierta completamente porque...
Puedes cerrar la boca ya porque ya va a entrar...
Me podía imaginar aproximadamente cualquier cosa, pero te juro que esto no. De verdad que no. Increíble. Es increíble. El mundo está lleno de gente, ¿verdad? Original, de cantidad de cosas que no sabemos. Y fíjate, y de nichos de mercado completamente inexplorados.
Tú le compras el collarcito de colorcito a Olivia, pues esto es el
esto
siguiente
ya es
nivel.
El siguiente nivel es el Nova Más. Uf, madre mía, sí. O bueno, ya flipas con alguna de las intervenciones que te hacen, que evidentemente son necesarias, ¿no? Como una que le acabo de hacer, también ocular a una de ellas. Y dices que es una auténtica maravilla, pero claro, no me imaginaba yo llevar esto a la cuestión también, al siguiente nivel así de curiosidad, algo que aparentemente no hacía falta, pero mira por dónde, pues resulta que he encontrado un nicho de mercado.
¿Quién le ha preguntado a los perros? Yo me pregunto a los perros, los pobres, ¿qué piensan?
Que les da igual, completamente, ¿no? Tú déjame tranquilo a mí, que yo estoy a lo mío y olisqueando.
Con o sin, ellos olisquean igual.
Lo mismo. En fin, qué cosas. Ay, empezamos bien la temporada, ¿eh? Empezamos la temporada de forma muy sorprendente. Estamos en las confidencias del amigo invisible y se ha hecho visible. Está Pablo Requejo con nosotros en los estudios de Radio Voz. Y vamos a terminar con algo que buena falta hace, porque tal y como está la inflación, la reduflación y todo lo que termine en ción, nos hace falta esto. La hucha más grande.
¿Quién tiene todavía el cerdito del banco que nos daban? ¿Te acuerdas? Los cerditos. ¿Quién tiene? ¿Tú tienes uno?
Nosotros tenemos uno aquí en los estudios de Radio Voz porque tenemos a una piggy que la utilizamos en Coffee Party.
Es una cerdita
famosa. De hecho, está ahí atrás, la tenemos en el estudio.
Creo que la he visto en alguna foto.
Es Piggy. Sí, porque decidimos hace unos años, empezar a ahorrar en el cuando íbamos a... Cada vez que nos reunimos en Coffee Party, pues ponemos cada uno de nosotros un euro. Porque en una ocasión habíamos leído que subía al mismo tiempo de precio bastante el café, el azúcar, todo y tal. Y dijimos, ¡glup!
Sí, sí.
Y dice la abuela jefe, Aurora Maestre, caramba, eso quiere decir que vamos a tener que echar cuentas porque, claro, el café nos va a salir en tanto, la leche en tanto, porque aquí tomamos café,
claro.
Y dijo, uy, no, pues tendremos que ahorrar porque, claro, el precio que está todo, vamos a intentar hacer peto. Efectivamente, y al siguiente programa, después de haber contado esa noticia, trajo a Piggy. se convirtió en nuestra... Es legendaria. Bueno, la audiencia la conoce y nosotros, pues cada cierto tiempo nos vamos a comer o a cenar con el dinero que vamos ahorrando en Piggy.
Claro.
Porque euro a euro se ahorra una pasta.
Pues mira, te cuento la historia del señor y ya verás
cómo esto
es una prueba más. Porque un hombre chino causó recientemente, o hace ya unos años, un caos en un concesionario de coches de la ciudad de Tongren. Al parecer, en el estamento, porque apareció con un camión lleno de monedas para comprar un BMW de 480 mil yuanes, que son como unos 70 y pico mil euros.
¡Caray!
Al parecer, nuestro protagonista, cuyo nombre no se ha dado a conocer, solía trabajar como conductor de autobús y durante sus muchos años de trabajo ahorraba todas las monedas pues que encontraba.
¡Ay, pobre!
Pero en lugar de cambiarlas regularmente por billetes de mayor denominación, las guardaba en su casa con la esperanza de algún día gastarlas en el coche de sus sueños.
¡Ala!
Y después de ver un modelo nuevo de BMW que le gustaba muchísimo, el hombre decidió que había llegado el momento de invertir su considerable fortuna en el mismo. Pero solo entonces se dio cuenta de que nunca había contado las monedas. Bueno, pues así que llamó a unos coleguillas, a unos amigos, y se pasaron 4 días contando las 4. Antes de meterlas en cajas, montarlas en un camión y conducir hasta el concesionario. Como te puedes imaginar, el personal del concesionario de BMW en Tongren eran todos sonrisas, claro, cuando llegaron y vieron que el señor se planteaba en serio comprar
un coche de
70.000 euros.
Claro.
Pero rápidamente se les cayó la cara, claro, cuando escucharon cómo iba a pagar el dicho
coche. Claro, en realidad no hay ninguna norma que impida que puedas pagar como quieras, siempre y cuando pagues.
De hecho, claro.
Claro.
Tuvieron que contar el dinero. Después de ver las montañas de monedas alineadas en cajas en la parte trasera de un camión, pues el concesionario decidió que no había forma de que pudieran contarlas todas en un día,
claro.
Por lo que llamaron a su banco para pedir ayuda. Incluso con la ayuda de 11 empleados del banco y una máquina contadora de monedas enviada por la sucursal, el agotador proceso les llevó unas 10 horas. Pero el señor se compró el coche.
Lo que te iba a decir, pero se lo
compró. La moralista de la historia es que el señor se compró el coche. Hay un vídeo viral que circula por internet y al parecer eran 150.000 monedas que pesaban más de 900 kilos.
Claro.
Pero
¿y él las tenía guardadas en casa? ¿Dónde las tenía entonces?
Eso, mira, pues yo asumo
no lo dice
que una
la noticia.
Hucha, pero bueno,
tenía que ser, pero claro,
se
una hucha, pero es que no te
en
cabe.
Una bolsita,
si lo has
o
metido en cajas.
Un jarrito, una jarra.
Claro, lo que pasa es que serían unas cuantas jarras. Para 150.000 monedas necesitas una habitación para poner todo eso, ¿no? Madre mía, ¿te imaginas?
Pero también pues mira.
Pero ahorrar así poco a poco, 70.000 euros.
Cochazo,
toma ya, ¿eh?
Cochazo,
caramba. Sí. Y tienes un BMW gigantesco. Bueno, lo que son las cosas. Bueno, hoy vamos a hablar efectivamente de objetos, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de pues esos temas que nos puedan emocionar también. Y como decíamos, en la primera edición de Las Confidencias del Amigo Invisible de la temporada, pues la música la ha escogido servidora, quien está ahí escuchando. Nos vamos al año 2001, por ejemplo.
Venga.
Bueno, hoy me había puesto yo en plan así chill out. No había decidido qué música iba a poner o no. Solo que recordé, buscando así entre cajas precisamente de discos, pues algunos temas de esos que me gustaron a primera escucha.
Precious thing, what would I do without you? Honestly, I wonder why. Thinking maybe you give up on me. Oh, babe, I'd wanna die. Thank you.
Pues cuando se empezó a hablar del chill out, apareció un tipo llamado Yorka, ¿recordáis? Y este fue uno de sus hits, año 2001, My Precious Thing. ¿Qué recuerdos?
Esto sí que me ha traído unas...
¿Qué recuerdos?
Unas memorias.
Sí, ¿eh?
Unos recuerdos. Sí,
¿qué
sí,
temazo,
sí.
¿No?
Temazo, es que además...
¿Qué temazo?
Sigue, yo lo pongo muchísimo y me acabas de esperar porque esto me lo voy a poner en el próximo...
Sí,
en el otro programa de radio que tengo.
Efectivamente. Pues mira, mira. Sí, porque bueno, que sepáis que en Riverside Radio también una vez a la semana está ahí Pablo Requejo haciendo trastadas.
Los miércoles.
Los miércoles, sí,
de
sí.
De 10 a 12 uh-huh. hora británica, que hora sería británica. De 11 a 1. Uh-huh.
Efectivamente.
Tarde.
¿Qué tarde? No, sí, bueno, no te lo tengo en cuenta, pero bueno, cada uno se puede escuchar en dos radios, uno por un lado, otro por otro, no hay ningún problema. Pero bueno, la verdad es que es uno de esos temas que dices tú, caramba, ahí estaba el My Precious Thing de Yorka, qué buenos recuerdos, qué maravilla. Pues así terminamos estas confidencias, especialmente también emocionales, por aquello de las emociones también asociadas a los objetos, a la música, y ahora veremos efectivamente, pues a lo mejor algún aspecto sorprendente que nos pueda contar la audiencia. Confidencias del amigo invisible con Pablo Requejo, que llegarán pues cada dos semanas, una vez más, con esa pauta, también en esta nueva temporada. Así que Pablo Requejo, gracias por hacerte visible y por compartir
gracias
también con nosotros. Y bueno, en el próximo espacio ya estrenaremos tu nueva sintonía y ya serás tú el que haga todo el trabajo, ¿eh?
A ver qué hacemos. Sí, sí.
Trastadas, probablemente, después de todo esto. Bienvenido una vez más y encantada de que estés por aquí.
Igualmente,
nos vemos en el próximo.
Buenas noches.
Chao, chao.
Convertirás en palabras lo que ya has vivido. nuestra tripa hablara, diría: no más gas, no más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de laboratorio Sanros Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
¿Se puede medir la emoción que nos genera un producto cotidiano? Nos preguntamos hoy en Radio Voz. Bueno, vamos a traerlo a lo cercano. ¿Hay objetos con los que tienen una especial emoción, tuyos o de otras personas? ¿Qué tipo de cosas te suelen emocionar? ¿Qué objetos aparentemente poco valiosos atesoras? ¿Eres de quienes tiene alguna caja, algún baúl, algún cofre con pequeños tesoros con gran valor sentimental? Supongo que todos tenemos alguno. ¿Cuál es el último objeto que te ha emocionado o que estabas deseando tener, por ejemplo? ¿Te cuesta desprenderte de las cosas? ¿Hay algún objeto que te haya acompañado a lo largo del tiempo, que forme parte de la decoración emocional de tu casa? ¿Le damos una vuelta a todo esto? Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Cristian desde Orleans.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Bien, bien. Voy a organizar mi intervención.
Venga.
A partir de una distinción obvia y dos ¿sí? axiomas. Me voy a apartar de lo emocionado porque ya será tratado, ya presumo que será tratado por otros oyentes.
Adelante.
La distinción es aquella que reza de la siguiente manera. Uh-huh. Es la que refiere que un objeto, además de un conjunto de materia, también tiene, algunos no todos, una forma o un alma. Uh-huh. Porque al objeto se le asocia una implicación simbólica, un símbolo. Uh-huh. Y recordemos que A es símbolo de B, si A representa B de una forma natural o convencional y cultural, se le asocia un símbolo, una emoción, un potencial, una intención, un mito, una alegoría, un fetichismo, un aura, etcétera. Es decir, cualquier objeto, jabones, detergentes, vinos, refrescos, coches, televisores, en fin, cualquiera, no solo son lo que son, sino las múltiples connotaciones que significan. No solo son los objetos a que se refieren o designan, sino también la forma de hablar o de presentarse esos objetos. Y puestas las puntas sobre las íes, voy a hablar de dos axiomas. Primero, uh-huh, la cosa igual al mito, primer axioma. El segundo axioma, la cosa igual a la aura. Y el primer axioma, la cosa igual al mito, reza así: cualquier objeto, concepto o idea es susceptible de convertirse en mito, y hay muchas cosas donde es casi imposible discernir la cosa del entramado o estructura de ideas que conlleva, es decir, de su significación mítica. Hay objetos que se convierten en mitos, y mitos que a su vez definen la sociedad de consumo de masas. Por ejemplo, un submito de este mito generado al consumo de masas, uh-huh, es que el coche, el periódico que ves, la ropa que usas, por ejemplo, distinguen tu estatus social, estatus social dentro, uh-huh, de esa sociedad de masas. Y a su vez hay un metamito o mito de mitos, que es aquel mito liberal que dice que comprar es lo mismo que ser feliz, que comprar hace feliz. Es el mito de las sociedades liberales. Uh-huh. Pasa que hay personas con pocas defensas y un vacío existencial, que esto les crea el impulso irresistible de comprar, después la compra en sí misma, y a veces algunos, al acabar estos dos procesos, una orgía de culpabilidad. Uh-huh. Es decir, y la segunda cosa que quiero decir sobre este axioma, las cosas como mitos, es que hay objetos que se convierten en mitos, y mitos que a su vez definen constantes de la naturaleza humana. Es decir, hay objetos que señalan aspectos sobre nuestra soledad, sobre el significado de la amistad, del amor, de la compañía, del placer, del dolor, etcétera. Es decir, que con las cosas, con los objetos, como que son instancias míticas, Y recordemos que los mitos se contribuyen a interpretar, conocer, explicar, comprender, describir y predecir el mundo en que vivimos. También podemos explicar ese mundo ya nosotros mismos. Gracias a una suerte de arqueología mítica, conocemos primero al mundo y segundo nuestra naturaleza. Porque las cosas nos forman, nos deforman, nos informan, nos conforman y nos reforman. Igual que los mitos. Y la segunda cosa, si tengo tiempo, es que las cosas tienen un hábito, un aliento. Los objetos tienen un efluvio, un soplo. Y aquí entra mi segundo axioma. Las cosas igual a auras. Walter Benjamin, que era un filósofo muy importante, definía el aura, una definición que no se entiende muy bien, pero es preciosa. Decía, el aura, propiamente hablando, es una trama particular de espacio y tiempo. La aparición irrepetible de una lejanía, por cercana que ésta pueda hallarse. Bueno, esta es una hermosísima definición, un poco críptica, pero lo que decía Benjamin es que el arte ya no era único. Escribió un artículo que se titulaba El arte en la época de la productividad técnica. Decía que el arte había perdido la aura, que el arte no era único, que como que se podía reproducir todo, entonces se había perdido la aura en las obras de arte. Y tú ibas a un museo y no veías el arte. Veías una fotografía y no veías el arte. Porque se había perdido la unidad debido al progreso, la técnica reproductiva, el cinema, la fotografía, las láminas de los libros, etcétera, y se había perdido un momento creativo, ese momento de afirmación individual. Bueno, en nuestra vida personal podemos dividir nuestros objetos, nuestras cosas, en posesiones con aura, en el sentido de Benjamin, y posesiones sin aura. Y las posesiones con aura son aquellas configuradas por las que se adhiere a algo así, habría que pensarlo, como una experiencia artística, estética, ritual, única, cercana, religiosa. Digamos que son cosas resignificadas. Tengo una foto de mi mamá en una Vespa cuando tenía 17 años, y eso está resignificado debido al avatar de mi biografía. Y no son meras, y una neutra manufactura, no son meros trozos de materia. Bueno, quiero decir estas cosas, el mito y el aura, porque la emoción, la emoción ha dado tetra a mucha gente y quizá me he ido con los ceros de Úbeda. Pues sí, sí. Dime qué cosas tienes y te diré en qué sociedad estás y te diré cómo son seres humanos. Si hiciéramos una arqueología mítica o una arqueología aurática de los objetos de un extraterrestre, de una civilización extraterrestre, a partir de esos objetos podemos deducir cómo es esa sociedad extraterrestre, qué cosas valora, qué cosas no valora, qué cosas tiene jerárquicamente arriba, otras abajo, cómo es su organización social, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que las cosas son indicadores, las cosas son signos, las cosas son señalamientos de nosotros como especie o género humano, y del mundo o de la sociedad como especie cultural. O sea que son importantísimas. Son rótulos que nos definen. Pues esta era básicamente mi intervención.
Pues esto vamos a hablar. Vamos a hablar de objetos, vamos a hablar de lo que nos emociona, vamos a hablar de por qué guardamos ciertos objetos y por qué a veces nos cuesta desprendernos también de ciertas cosas, ¿no? Hay evidentemente muchas cosas que tienen un valor emocional y es también una temática interesante a la que le podemos dar unas cuantas vueltas, ¿verdad?
Sí, pasa.
En esto nos vamos a sentir todos identificados. Sí.
He querido dejarlo de lado porque no tenía tiempo, pues suelo enrollarme mucho y ha habido temas que... Las cosas tienen muchas variables, se definen de muchas maneras. Sí. El espíritu de una cosa está formado por muchos componentes y no los puedo tratar todos. Pues nada más, un abrazo.
Pues gracias por estar con nosotros. Igualmente, Cristian, un abrazo. Buena noche. Graciñas. Buena noche. Hasta luego. La pregunta dice, ¿se puede medir la emoción que nos genera un producto cotidiano? Rosa apunta en Facebook. Yo diría que sí. Dibujos que hace años, perdón, dibujos que hice hace años y cuelgan en las paredes con su propio latido. Poemas que duermen en un cajón de la cómoda. Un vestido que llevaste en momentos irrepetibles. Gladys dice, pienso que acumular cosas generalmente inútiles tiene un origen común. Por ejemplo, cuando de pequeña en casa apenas había recursos, no jugaste con muñecas. De grande y con mayor poder adquisitivo, las compras de porcelana y las exhibes en armarios acristalados para que las vean tus nuevas amigas de alto copete. Algo está mal en la cabeza, dice Gladys, en ese sentido. Pues una idea también para seguir sumando. Y si nos cuentas la tuya, ¿qué te parece? Hablamos de cosas, hablamos de objetos, hablamos de lo que guardamos, hablamos de objetos de los que no podemos desprendernos. Y también nos preguntamos por qué guardamos cosas y por qué nos cuesta a veces deshacernos también de esas cosas que están guardadas, incluso si no las utilizamos. Gladys dice, en verano saqué cajas con ropa, calzado, complementos. Ahora estoy con la cocina. Vajillas, cubiertos, manteles, recetarios que ya no usaré más ni seguiré guardando. Mi esposo, que es manitas, tiene por toda la casa tuercas, tornillos, herramientas, maderas, etcétera. Lo llamé al orden, le hice espacio, compré pequeños contenedores para que clasifique, tire, ordene y guarde solo lo útil. Carmen dice, yo soy más de por si acaso, sobre todo en la ropa, prendas que son atemporales o vestidos de algún evento, algo sentimental. Tengo unos calcetines de lana de ovejas que había en la aldea que me calcetó mi madre hace como 40 años. Dice Rosa que cada vez menos. Si no uso una prenda, la dono. Sigue Gladys y dice, yo igual, encima rebajé muchos kilos, casi 11, en 2 años, y tenía abrigos buenos que me quedaban gigantes. Además, en Ourense ya no tenemos ni primavera ni otoño, solo llueve medio año y el día siguiente 40 grados. ¿Cómo sacar un abrigo de lana para que se moje y se estropee? Casi todos usamos plumas, son prendas ligeras, abrigosas y económicas. Dejé unos 3 abrigos en colores básicos, neutros, para esas salidas obligadas en Navidades y Nochevieja. Todo lo demás, a caritas, dice también Gladys. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Fer. Jaime,
muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, acabo de sentarme. O sea,
ajá, bien. Muy bien, muy bien. Cómodamente instalado, pues, para llamar a la radio. Bienvenido. Adelante. Cuéntanos. ¿Qué te parece todo esto?
Ropa es curioso, porque sí. Tenemos, vamos guardando. Hombre, yo tengo un fondo de armario importante, pero me he deshecho de mucha cosa ya. A lo largo de los años, sobre todo al cambiar de tallaje. Porque engordas, adelgazas y bueno, 50.000 historias, ¿no? Por temas de salud.
Sí.
Y luego dices, bueno, aún el otro día estaba preparando el armario, que lo dejé para muy tarde, y estaba separando pantalones, talla 36, pantalones, talla 38, pantalones, talla 40, pantalones. Y dije yo, bueno, a ver, ¿qué talla es la que me pongo yo realmente? Y los medía con regla, o sea, los cerraba, los medía por dentro, y decía, esto es una 40, esto. No me fío del fabricante, ¿no? Entonces decía, bueno, pues esto sí, esto tal. Y te das cuenta que tienes que retirar cantidad de cosas que bueno, el por si acaso, ¿no? El que guarda siempre tiene el por si acaso. A veces resulta y a veces no, a veces es un lastre. Yo reconozco que a veces es un lastre. Pero bueno, yo cosas así de hace muchos, muchos, muchos años. Tenía una cosa que, bueno, consideraba más o menos importante, pero tuve una entrada en casa extraña y me desaparecieron.
Sí. Vaya.
Entonces, bueno, pues quedó ahí. ¿Qué vas a hacer? Lamentar tampoco vas a estar lamentándote. Pero lo que tengo es de, o sea, que tengo, que conservo todavía, es a Mosito, a Mosito y a mi cosete, curiosamente.
Anda.
Sí, sí, de pues de los 8 y 9 años. No, vale. 6, no, desde los 6, de los 7 y de los 8 años, sí. A Mosito, Mosito y mi cosete. Está muy viejín, o sea, mi cosete, tenía una pareja que entra conmigo que llamaba el Chucky.
Sí.
Porque daba miedo. Claro, estaba pobre con los ojos esos de gato así tan grandes. Y bueno, eran unos peluches que había de aquellos tiempos, en los años 70, que no te van en la tele. Me faltaba el elefante, que no sé cómo se llamaba el elefante, me imagino que elefante, pero no lo sé. Y bueno, si alguien tiene alguno de la serie por ahí y lo dice en antena, tomo nota. Tomo nota porque a lo mejor igual conseguir elefante, pues igual me interesa. Y eso llevan conmigo, pues en cada... Nunca los dejé de atrás, ¿eh? En los traslados que tuve, es curioso. Por el cariño, ¿no? Por la emoción que le pones al muñeco cuando realmente no la tiene. Quien la tiene eres tú dentro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, te recuerda esos momentos de, bueno, de soledad. O que te hacían ellos compañía, claro. Evidentemente.
Ya.
Pero bueno, ¿hecho qué?
Bueno, al margen de lo que podamos guardar de cuando éramos más pequeños, también es verdad que a lo largo del tiempo, ¿no?, a lo largo de la vida, Jaime, vamos guardando cosas también. Y es evidente que hay objetos, hay elementos, hay, bueno, pues todo tipo de cosas que podemos tener por casa que tienen un aspecto emocional, que los guardamos porque efectivamente están relacionados con muchas cosas, ¿no?
Hombre,
con
tengo...
gente, con momentos, con viajes, con situaciones, con eventos.
O con cosas que, bueno, que te han hecho disfrutar, o que sean películas, por ejemplo, antiguas en VHS.
Sí, por ejemplo.
Yo tengo, lo que pasa es que el gordo lo tengo arriba en la guardilla y todavía no he metido mano, que están cajas. Del último traslado, no sé si definitivo, pero bueno. Y tengo las películas de VHS y documentales grabados de La Portuguesa, de documentales originales, de entrevistas originales a Streisand. Claro, yo coleccionista soy de la obra de Streisand, ¿no? Era, más bien, ¿no? En el sentido de que antes era más intensivo de lo que soy ahora, ahora ya dejo fluir, ¿no? Si aparece alguna cosa que me interesa, bien, si no, tampoco la... no estoy buscando como buscaba antes. Y recuerdo que en VHS sí tengo alguna cosa importante, y tengo una tele antigua arriba, una Sony antigua, con los aparatos de VHS montados, o sea, funcionando, por si en un momento puntual quiero ver qué es lo que había en esa cinta, ¿no? Porque a veces grabas, pero hay más cosas, una cinta de 4 horas da para mucho. Y discos antiguos de ordenador, por ejemplo.
Sí, el ordenador.
Pues a lo mejor no lo tengo. Podré tener acceso de alguna manera. Espero algún día volver a hacerme con uno antiguo. Que van por las nubes, ¿eh? Por cierto. Uf, lo vintage se cotiza. Y a qué precios, además.
Sí.
Y me quedó pena porque en aquel momento necesitaba espacio y dije, bueno, esto aquí pues es un trasto que hoy en día pues lo echo de menos.
Sí,
son discos de 5 1/4. Dios mío, bonito. Flexibles, ¿eh? O sea, tabanicos son ellos.
Vaya.
De 5 1/4 y tengo documentación ahí metida, pero se halla.
Ajá.
Que yo sé que está ahí en esos discos porque los tengo reflejados, ¿no? Pero...
Madre mía. Como nos pongamos todos a abrir cajones y abrir cajas y a pensar en lo que tenemos por ahí, ¿verdad? Menudo lío. Sí. Pero hay un montón de cosas de las que nos va a costar desprendernos, lógicamente. Y además no habría por qué desprenderse de eso, claro.
Yo ya no tanto. Y creo que fue porque como la casa en la que vivo ahora, que bueno, pues sí, tengo la suerte que es mía, pero como me la mandaron por el aire, unos inquilinos con un incendio... dije yo, vives ahora, ya vives como diciendo, bueno, mira, yo ya, total, ¿entiendes? O sea, son esas cosas que te pasan en la vida que luego, mal por lo que pasó, muy mal, evidentemente, porque ves tu vida, decir, es donde vas a estar y ves que ha ido por el aire, pero por otro lado dices lo que realmente importa en la vida, ¿no? Que es lo que te quedas, ¿no? Y bueno, importa un techo donde estar en condiciones, evidentemente, lo material importa, pero para que tengas las necesidades básicas cubiertas y acorde contigo, pero también importa lo que no es tan material, que es un poco lo que volcamos en quizá lo material, ¿no?
Sí.
Esto es como la... Me estaba acordando, mira qué otra vez de ideas más raras hago, de la obsolescencia programada.
Sí.
Claro, es como esto de que tienes una impresora que de repente dices tú, si tienes escáner, si me fotocopias y tal, y ahora de repente la tía llegó a 20.000 copias y se me ha parado. Y nada, es tan sencillo como buscar manual de instrucciones y reinicializarla en modo de fábrica, ¿no? Autoengañarla, ¿no? Para que vuelva... a trabajar. Porque claro, el otro día me llamó mucho la atención y no va mucho con el tema, pero bueno, fui a buscar unos cartuchos para la impresora, ¿no?
Sí.
¿Te puedes creer que 2 cartuchos por separado me salían más caros que la impresora nueva con cartuchos incluidos?
Este mundo está girando, Jaime, a unas velocidades extrañas y la verdad es que, sí, esas cosas extrañas ocurren.
Y lo curioso es que dices tú, bueno, pues me llevo, lo pregunté y dice, bueno, pues tengo la impresora que esta tiene unos 12 años ya, 12 no, un poco, no, bueno, igual sí, 10 o así debe tener.
Ya.
Pero me cumple todas las funciones y es muy cómoda para mí. Y dije, bueno, me llevo la otra y tal, y de repente dije, párate, Jaime. ¿Para qué coño? Por 2 euros de diferencia, ¿no? Pero digo, vale, tienes la impresora, ¿y qué haces con la otra? O sea, ¿y dónde la metes? ¿Y para qué vas a ocupar espacio? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Eso que para tú imagino que es.
Sí.
Y digo yo, ¿para qué? O sea, total, no tienes, no te soluciona lo que tienes. Bueno, pues, en fin, hasta que dure, hombre, hasta que dure.
Ya.
También está un poco en este mundo occidentalizado, tal como yo lo veo. El tema de las cosas que acumulamos también va en parte con el tema de que, bueno, está todo muy enfocado a que guardemos y consumamos y guardemos y, ¿sabes?
Sí.
Uno lo hace no mucho por teléfono, hace media hora, con una persona de Argentina que está aquí. En Vigo, en la ciudad, y le decía yo, es que no te das cuenta que si quieres coger un cartón porque tienes necesidad por un embalaje, no puedes abrir un chisme de cartonaje de los que hay en la calle porque te multan. O sea, el tema del reciclaje estamos hablando, ¿no?
Ya.
Dice, si necesitas ropa, o sea, tú no puedes ir a un contenedor de ropa de entrada que ya tienen el sistema este de seguridad que no te permite. Pero es que luego en sitios donde te puedan ofrecer ropa, es todo un proceso tan largo, hay que cubrir tanto papeleo y tanta historia, que dices tú, bueno, o sea, está ya todo montado de tal manera que te llevan por ese carril.
Sí. Es un aspecto anexo a lo que estamos comentando, efectivamente, Jaime, porque la idea hoy no sería tanto hablar, ¿no?, a lo mejor del materialismo, sino de ir por el camino de al lado con, bueno, el valor sentimental que pueden tener los objetos y esa relación emocional que podemos tener con los objetos y con las cosas. Y luego lo podemos entremezclar, efectivamente, con el materialismo, con el consumismo o con todo esto. Porque, efectivamente, puede estar vinculado. Es verdad.
Está todo un poco relacionado. Yo, por ejemplo, yo me doy cuenta ahora quitaron la ley de los coches clásicos, coches históricos, perdón, de los 30 años para en adelante. Pero claro, un coche nuevo te cuesta lo que te cuesta, una millonada. Te cuesta una millonada. Y quienes tenemos un clásico, no histórico, parece que vamos, que somos... los tirados del mundo, o sea, como que estamos asesinando el medio ambiente. Y claro, pero no ven el gasto que es mantener un coche de los de ahora, por ejemplo, no el gasto personal para uno, sino el gasto que es de que no se te estropee un coche de los de ahora, como hay tantos que se quedan tirados por ahí. Entonces dices tú, ¿qué pasa? No tiene valor el ser nostálgico. Se paga un precio muy elevado hoy en día en una sociedad occidental, por ejemplo. Yo me doy cuenta de eso. Se paga, o sea, realmente, ¿eh?
Pues vamos a seguir pensando en todo esto. Gracias, Jaime, por estar con nosotros y por comentarnos.
A vosotros.
Esto. Pasa
a
buena
vosotros.
Noche. Gracias. Muy buena noche. Hasta luego, guiño. Hasta luego. Pues vamos a seguir dándole vueltas. ¿Qué os parece? Llámanos al 981-1344-33. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Isabel.
Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos, escuchándoos. Una noche más.
A ver, yo...
Cuéntanos.
De cosas que compro yo, no guardo. Si no están, si ya no valen, no valen. Pero lo que heredo, sí que lo guardo con mucho amor.
Ah.
Y es más, en el testamento ya tengo para quién queda cada cosa. Porque ya nos hemos reunido para ver si... lo que quiere cada una de coleccionar. Por ejemplo, tengo un libro de mi abuelo, de los tres mosqueteros de 1926.
Fíjate.
Claro. Bueno, y aparte tengo un libro, bueno, en realidad dos, que le leí a mi bisabuela, que era La Dama de las Camelias y Rebeca. Y cada día le dedicaba a leer un libro a mi bisabuela. Los tengo como oro en paño. También son. El de los tres mosqueteros está más antiguo. Y tengo un libro de cocina que creo que era de 1901, que mi marido me lo ha ahora me lo ha arreglado, lo que es, ha forrado la portada, porque estaba un poco gastado y no quería perderla. Entonces me ha hecho un arreglillo muy muy bien hecho, precisamente, y también lo tengo ahora en paño y no lo pienso perder. Luego tengo un colgado en la entrada que no se cuelga nada en él, porque es muy original y también era de mi bisabuelo, que ponía allí su sombrero y su bastón. Y también tiene 140 años o pues así, porque él ya lo había heredado, entonces está ahí. Tengo la silla aquella que te había mandado la foto, que estaba hecha de un cerezo de casa, que también era de mi bisabuela. Tengo un espejo que mi marido me hizo todo lo de la madera alrededor, pero el cristal de espejo también era de mi bisabuela, de cuando era pequeña, que se hacía ella las trenzas y la madera se había estropeado y mi marido me la restauró. Y tengo el espejo, que también tiene un montón de años, porque mi bisabuela ya tendría ahora 144 años, ¿eh? Entonces imagínate el espejo. Y después tengo un juego de licor que nunca lo hemos usado porque no bebemos alcohol, pero lo tengo aquí, lo tengo adelante. Ese es de porcelana y tiene los vasitos a juego. Y su dibujo son cabezas de caballos distintos. Y el taponcito es de madera de nogal. Es una belleza. Luego tengo unas copas que tienen, son de cava, que tienen unas flores de esmalte y el pie está con paño de oro, todo repujado. Y bueno, eso es ya para quedarte con la boca abierta. Qué bonitas. Tengo seis, pero no me ha roto ninguna, ¿eh? Todo el mundo las quiere tocar, pero yo. Y luego tengo un reloj también que era de mi suegra, también muy antiguo, de sobremesa, que es una preciosidad. Tiene unos candelabros también a juego, también muy antiguo, porque mi suegra ya tendría ahora más de 100 años. Y este ya lo tenía cuando ella le murió a los padres, se quedó con él. O sea, que es muy antiguo.
Estamos hablando de objetos todos vinculados a personas.
Sí. Yo que sean personas de la familia, si no, no me gustan. No me gustan, no me siento cómoda, ¿sabes? Tiene que ser con alguien que esté muy vinculado a mí. O sea, no de otras personas, vamos. Ya te dije que tengo una cosa que me trajeron de China, que es espectacular. Que lleva, es como una cajita de porcelana china, pero deja que se vea a través de ella, y dentro tiene un vasito muy chiquitito, que es alucinante. Luego también conservo un juego de té que nos han regalado la boda un compañero de mi marido, que no es muy antiguo, pero bueno, ya llevamos 47 años y medio casados, y lo tengo de una marca muy buena de porcelana, pero lo tengo por el amor que le teníamos a la persona. Y como esto, muchísimas cosas. Tengo unos cuadros que me trajeron mis padres de Verona, que es todo, no es madera, el marco es todo como de metal, pero hecho como de encaje, y dentro lleva una tela de seda con flores. Son los dos iguales, diferente flor, claro. Los tengo aquí, son pequeños y los tengo juntos, los trajeron de Verona. Y esos, aunque no le gusten a nadie, es mi casa y me gustan a mí. Entonces, claro.
Oye, eso no hay ni que explicarlo. Se supone que aquí estamos hablando de cosas con las que nos sentimos cómodos nosotros, y cada uno tiene sus razones, sus estilos y demás. Que no le gustan a los demás es asunto de ellos, claro. También me pongo lo que me apetece y llevo la ropa que quiero. No tengo por